con estos dos temas en concreto son dos ejes polarizantes. Y entonces, o sea, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para sumar esa gente que, bueno, pues que se siente excluida o que se siente o que está en la crítica negativa, como tú dices, ¿no?
Sí, yo creo que esa crítica negativa es necesaria y puede sonar un tanto contradictorio, pero bueno, el encanto también de la cultura y del pensamiento está también en tolerar esas contradicciones que a menudo nos encontramos. Y yo creo que empezar a ver esa crítica como algo que no nos debe dar miedo, porque también vivimos en un mundo en el que estamos muy habituados a que siempre hay un botón que lo apaga todo o una pastilla que lo cura todo. Cuanto más rápido, mejor. Y esas respuestas ante la prisa contemporánea pienso que requieren también de esa reflexión necesaria que viene de esa crítica y esa crítica negativa. Pienso que sigue siendo imprescindible, pero tengo la sensación de que necesitamos acompañarla y complementarla de crítica también propositiva. Quizá es verdad que no siempre tiene audiencia, ¿eh? Y eso a lo mejor en los medios y quienes nos dedicamos también a la ciencia y a la divulgación tenemos que insistir que haya más espacio para noticias científicas que dan esperanza o para otro tipo de cambios, de movilizaciones que son positivas, pero parece que sigue dando más audiencia negativo. Entonces yo creo que ahí hay un asunto que también tenemos que preguntarnos de qué manera podemos en nuestros trabajos contribuir a sumar esa visibilización de alternativas positivas y a implicarnos en su imaginación. Yo creo que además que es un reto que nos debiera estimular para imaginar. Tenemos que volver a jugar.
Claro.
Y esto está como muy devaluado, ¿no?
Eso de jugar, o sea, lo decía la semana pasada, ¿os acordáis? Pepe Larraz, el dibujante de cómics, decía precisamente la palabra de jugar. Pero Remedios, hablando de esto de propositivo, hace 12 años tuvimos en España el movimiento del 15M, ¿no? Que fue como un momento como ilusionante para mucha gente. ¿Crees que se ha perdido esa parte como de impulso, de esa parte también de propuesta y propositivo de cambiar cosas?
Yo creo que no le damos tiempo a las cosas y que tendemos a copiar también esas inercias propias de la época contemporánea que nos llevan a pedir muy rápidamente una respuesta ante algo. Mm. Que algo, por ejemplo, nos perturba, nos inquieta en el trabajo. Siempre tenemos, pues antes hablaba de esto, de las pastillas, que ahora seguramente a la vuelta al trabajo muchos volverán a pastillas cuando seguramente se las hayan quitado en el verano, porque nos cuesta enfrentar una existencia verdaderamente asumida. Esto suena como muy muy filosófico, pero es tan sencillo como dedicar un tiempo al pensamiento, al extrañamiento. Y esto que comentas en relación a esa energía que predominaba en los movimientos, en ese movimiento que realmente no solo cargó de esperanza, sino que cargó de ilusión, yo creo que lo cerramos o que nos desilusionamos demasiado pronto y no podemos esperar que las cosas que valen la pena tengan las mismas dinámicas que las cosas del mercado. Las cosas del mercado se convierten en moda y aceptar que lo que pasó con el 15M terminó es aceptar que se convirtió en una moda o que fue una moda, y no podemos aceptar eso. Yo creo que de ahí han germinado cosas muy positivas que siguen todavía movilizando transformaciones sociales, políticas en el país y también creativas, y que por supuesto no podemos dejar que el pesimismo sea la respuesta, porque el pesimismo es ante todo conservador y el pesimismo es ante todo resignación.
Hay un componente que yo creo que falta todavía, del que no hemos hablado en este escenario que estás describiendo, que es el de la tecnología. Vivimos ahora con la sensación de que nuestra vida está condicionada, iba a decir determinada, pero bueno, por lo menos condicionada por el algoritmo o por una serie de algoritmos. ¿Cómo hacemos para integrar la tecnología y esos algoritmos que nos rodean ahora en este propósito de que el verano que viene sea diferente?
Esa tecnología es muy es también muy contradictoria y llevados quizá también por esa polarización que predomina en el mundo, que tiende a resaltar solo las bondades o a resaltar solo los problemas, y en el mundo de la filosofía y del pensamiento tendemos a resaltar especialmente los problemas porque ya muchos se ocupan de ensalzar esas bondades y porque la escala a la que está operando la tecnología de la